Sebastián Martínez te propone conversar de nutrición, arquitectura, ciencia y tecnología, aparte de otros temas y otras vueltas. Otra vuelta, más cerca tuyo en temas de interés.
Otra vuelta,
en coproducción con Uniradio, 107.7 FM,
uniradio.edu.uy.
Esta es una mañana de esas que en otra vuelta vamos a recorrerla de manera especial y se la vamos a dedicar al rock nacional. Con un Gustavo Aguilera que todavía no ha llegado a los estudios de Uniradio, pero quien estaba en la vuelta, caminando por San Salvador y lo agarramos del pescuezo y dijimos, vení, entrá, acompáñame unos minutos mientras esperamos a Gustavo Aguilera, es un Gabriel García Zagario.
Buen día.
En un momento, bueno, no vamos a hablar ni de ciencia, ni de tecnología.
Tirando piedritas.
No,
pateando piedritas en la calle, yo, y pasé por acá, vi luz y entré.
Bueno, y hoy tenemos columna de rock.
Ajá.
Todo el programa se lo vamos a dedicar a las raíces, en esta columna que hacemos una vez por mes, las raíces del rock nacional.
Me encanta.
Está Diego Varela en mesa de operaciones.
Fabuloso. ¿Dónde están nuestras raíces?
Acá están las raíces del rock nacional. En este capítulo 2, que Gustavo Aguilera en unos minutos, cuando llegue a la radio, lo va a desarrollar. Pero yo les voy a ir adelantando algunos temas, ¿no? Hoy vamos a agarrar un periodo del rock uruguayo que va desde 1965 a 1968. ¿Qué tiene de particular ese periodo? Las bandas nacionales que cantan en inglés.
Exacto. Shakers.
Por ejemplo. Shaker, que es el emblema y lo van a escuchar más de una vez.
Fenómeno Beatles.
El fenómeno Beatles. Y con eso va a arrancar Gustavo. Yo acá tengo el guión y estoy leyendo algunas de las cosas que eligió. Beatles es el comienzo.
Ajá.
Y Shakers es la continuación, ¿no? Y bueno, y ahí tenemos un montón de temas de los Shakers. Vamos a escuchar a los Delfines, los Mockers.
Bestial.
Vamos a escuchar a los Bulldogs, a los Gatos.
Bestial. Hay un disco de...
Es un momento muy fermental.
Hay un disco de Nickel.
Eso va a ser más adelante. Vamos a hablar de Nickel en este ciclo. Pero más adelante cuando lleguemos a la década
de
80.
A mí de los que más me gustó de Nickel, que no me sale el nombre ahora, estamos al aire, estamos haciendo producción.
En información precisa, para el oyente.
Que bien. Es un disco homenaje a todas esas bandas que mencionaste recién. Que son covers de los grupos que mencionaste, los Shakers, de los Delfines, de los Mockers. Y se llama De Memoria el disco.
Es un gran disco.
Es un gran disco.
Es un gran disco de Nickel.
En los años 90, con las particularidades de la grabación de esos años que me parece que deja bastante
igual,
que desear,
y seguramente lo vamos a hablar con Gustavo durante este ciclo.
Es un discazo.
No, pero Nickel igual para la década del 90 lograba un sonido que era superior a la media en Uruguay.
Sin duda.
No estoy hablando, no me meto, digamos, en gustos. Estoy hablando de calidad de sonido y de producto.
A mí me encantó y me encanta Nickel y de toda la vida. Y ese disco lo tengo y lo escuchaba, bueno, ahora lo escucho por internet, ¿verdad? Pero es un discazo, me parece genial. Y es una de las cosas, el disco más lindo del rock nacional, porque es un homenaje a esas bandas y todos esos temas que son, se pueden escuchar hoy día, se pueden escuchar vía plataformas de informáticas y eso, pero en aquel momento no escuchabas tanto esos grupos. Tenías que buscar discos de pasta. Era la época en que los discos de pasta no se escuchaban, se habían tirado básicamente.
Uh-huh.
La gente se deshacía los discos de pasta. Y creo que los locos hicieron un rescate documental bien interesante. Muy bueno.
Está entrando Gustavo Aguilera en los estudios de Uniradio, ya lo veo, así que te tengo que despedir, Gabriel. Gracias por...
Qué fungible.
Gracias por el aguante.
Gracias por nada.
Pero nos encontramos en unas semanas en tu columna.
Bueno, pero me voy a quedar a la grabación del programa.
Te podés quedar. Para esta columna. Claro que sí. Señoras, señores, empezamos escuchando la música de los Beatles.
Love me do, oh, love me do. Love, love me do. You know I love you. I'll always be true. So please,
love me do. Whoa, love me do.
Bien, no, Gustavo.
Bien, bien, muy contento de estar acá, por suerte.
Vos quisiste arrancar con Love Me Do,
sí,
un
sí.
especial, el segundo capítulo de estos especiales de rock uruguayo. Hoy vamos a hablar del año 66, del año 65 al 68, pero ¿por qué los Beatles para arrancar?
¿Por qué los Beatles? Porque en parte lo que genera los Beatles, que para mí cambian la historia de la música, es antes y después de los Beatles, más allá de que uno pueda gustarlo o no la banda, eso es otro tema. Lo que ellos hicieron musicalmente generó ese cambio, ese antes y después en un montón de aspectos. Y también lo generó en nuestro país. Hablábamos en lo que era el primer programa, en el rock de los años 50, que estaba más influenciado por gente como yo que sé, Bill Haley, uh-huh. Elvis Presley. Era como de ahí que se tomaba la referencia para hacer rock y de algunas bandas que estaban sonando en ese momento. Pero la invasión de los de británica que arranca con los Beatles en el 64. Es la que genera un cambio radical en la música y en la forma de vivir y de pasar por la música, y que también llega a nuestras costas, y obviamente eso hace que cambien muchas cosas, que ahora lo vamos a ver, que es lo que da o que da, se podría generar lo que es la segunda etapa del rock uruguayo, que es el periodo del beat criollo, como claro. Le llamamos a algunos, ¿no?
Bueno, arrancamos con todo, ¿eh? Ya el minuto uno, estamos escuchando a los Beatles. ¿Qué te parece si cambiamos de tema y ahora
dale.
Me contás por qué elegiste esta canción?
Buenísimo.
Something I think you'll understand when I say that something. Inside, it's such a feeling that my love I can hide. Yeah, you got that something. I think you'll understand.
Elección Gustavo Aguilera
de estos dos temas,
de este segundo tema,
bueno, de los dos,
porque estos dos temas de los Beatles y no otros
están conectados.
Dale.
El 5 de octubre de 1962 se va a editar el primer simple de los Beatles, ¿no? Y el 29 de noviembre de 1963 se va a editar su quinto simple. El primero fue lo que estábamos escuchando al principio, Love Me Do, y el de 1963, su quinto simple, es I Want to Hold Your Hand.
Uh-huh.
¿No? Este tema se convierte en el primer número uno que logra en Estados Unidos, y en febrero del 64 hacen su primera gira por ese país y nace en ese momento la Beatlemanía. Y ahí arranca esa invasión inglesa, o esas invasiones inglesas que le llamaron musicalmente, que va a arrasar con la cultura popular en un montón de lugares.
Que copó todo.
Que copó todo. Que y cambió.
No dejó lugar del mundo donde no haya llegado.
Claro, exacto.
Y removió también todos los cimientos del rock a nivel internacional.
Totalmente.
¿No? Todo lo que habíamos hablado en el primer programa de los socios fundadores del rock a nivel mundial.
Sí, sí, sí.
Y ahí hablamos de un Elvis que arrancamos, sí, ¿te acordás? El primer programa. Hablamos de qué, ¿a quién más escuchamos?
Estaba Jerry Lee Lewis. Ah, están. Bueno. Bill Haley, que fue lo escuchamos con lo que abrimos.
Bill Haley,
claro. Toda esa gente que fue como precursora de ese rock naciente, de ese primer movimiento de rock, que a su vez obviamente se nutre de todo el rhythm and blues y de la música negra, puntualmente, ¿no? Chuck Berry, de Little Richard, empiezan de ahí las conexiones con el blues anterior y con montones de músicas mucho más ancestrales, si se quiere.
Sí, sí, socios fundadores de este género, pero aparecieron los Beatles y aparecieron con su varita mágica y dijeron, bueno, esto va para este lado.
Puede ir por acá,
Y creo que no se equivocaron.
No se equivocaron para
nada. Ellos un montón más, ellos creo que como punta, ¿no?
No, ellos fueron la punta, sin lugar a dudas. Después, por eso lo de invasiones inglesas, detrás de ellos empezaron a aparecer una efervescencia cultural muy grande y musical muy grande, y se notaron varios cambios, y uno de los cambios, por ejemplo, que sucede en nuestro país, es lo que tiene que ver con la difusión de la música rock. Que hasta ese momento era algo que sucedía muy esporádicamente en algunos lugares y con algunas cosas, y que era visto como algo simplemente simpático. Era la voz juvenil simpática, lo que los jóvenes escuchan ahora que es simpático y que ya va a pasar de moda, es sobre una moda y bla, bla, bla. ¿No? Pero, te cuento, voy a leer un pequeño textito uno de mis manuales de cabecera para entender esto, que es de Las Cuevas al Solís, el libro de Fernando Peláez.
Que recomendamos que vayan a buscar a su librería amiga, porque es una biblia.
Es una biblia, sin
lugar a dudas. Musical.
Sí, sí, musical y histórica y social un poco de lo que es nuestra cultura. Y este texto dice así, dice, en materia de difusión radiofónica, se produce un hecho relevante en el mismo año 1964. En septiembre, Rubén Castillo es designado director artístico de CX8 Radio Sarandí. La programación de La Nueva 8 incluye varios programas de música beat, entre los que se destacan Musical 35, de Castillos de 13 a 14 horas, Desfile de Popularidad, también de Castillo de 16 a 17, el Club de los 5, de Reinal Alberto, de 17 a 18, Beatlemanía, de Elías Turubich, que es el programa de cabecera para conocer a los Beatles, o el que lo trajo específicamente, nos trajo a los Beatles de esa manera, que va de 18 a 18.30, Constelación, de Carlos Martins y Oscar de León, de 18.30 a 19.30. O sea, esta propuesta se irá ampliando con el correr del tiempo, con el agregado de Dedique su disco, de Rubén Castillo, y Señoras y Señores, de Carlos Martins, en su clásico horario, inamovible por años, de las 22 horas. ¿Tá? Entre todos ellos, Beatlemanía se constituye en una audición imperdible para ese grupo de jóvenes beatleros que aumenta inconteniblemente. O sea que los cambios se dan hasta en la forma de difundir la música y en los espacios que se generan para la música a partir de los Beatles y de lo que es toda esa andanada de bandas que van a empezar a aparecer y a generar un espacio para los jóvenes de su propiedad, que van a poder sentir como suyos y que los representan, ¿no? Y voy a leer otro textito que es de Hugo Fattoruso, que acá es donde arranca la cosa, para nosotros en lo que es el beat criollo o el periodo que se reconoce como el beat criollo.
Y tenemos algo para escuchar después de
después
que
le hace de eso, esto. Sí, totalmente. Dice, la panadera había estado en Londres y se trajo un disco simple con Love Me Do. Y esa fue la primera canción de los Beatles que escuché. Todo empezó entonces en la panadería de Justicia y Lima. Yo no había leído nada sobre los Beatles y justo a los pocos días dan en el cine 18 de julio llegan los Beatles, el primer cortometraje de ellos, anterior a la película A Hard Day Night. Claro. Y ahí ya me ganaron, ¿no? Enseguida vino aquel grupo The American Beatles, llegaron enseguida a ese cortometraje y tocaron en el cine Trocadero, creo. Muy pibe de la cabeza, me embalé mucho y dije, yo quiero ser de los Beatles, algo así, quiero hacer un grupo de estos. Y ese es el germen que da origen a los Shakers.
¿Qué te parece si lo escuchamos?
¿Cómo no? We'll be right back.
Los Shakers, señores.
Los Shakers. Bueno, mediados del 64 y estos dos muchachos, estos dos hermanos Fattoruso que forman, desde la década del 50 tenían un trío de jazz con su padre, ¿ah? Con Antonio. Eran Hugo y Osvaldo, que conocemos bien, uno por baterista y otro como tecladista, pero en la banda que deciden hacer van a tocar los dos la guitarra, primera y segunda guitarra. ¿Ah? Junto con Roberto Pelín Capobianco, ellos tres, después que Antonio deja el trío Fattoruso, son los que tienen el trío, llevan adelante, deciden hacer una banda como los Beatles, a instancia un poco de Antonio, incluso del padre. Ellos dijeron, ¿por qué no lo hacen? Hagan lo que quieran hacer, hagan lo que está bueno. Y justo se da en ese, ¿cómo será la efervescencia de ese momento? Que acá en Uruguay aparecieron fácil en esos años dos o tres bandas que eran imitadores de los Beatles. Uno pues se llamaba Los Beatles, pero las dos veces con E. Y otros que se llamaban American Beatles, que lo menciona Hugo en ese texto que leo, que era un grupo americano que hacía los Beatles, que hacían covers, que hacían versiones de los Beatles. Era, el hacer covers en ese momento no estaba mal visto. No era una cosa, ah, es una banda de covers nada más. O, ¿no?
Bueno, escuchamos en el programa pasado también, ¿no?
Sí, que los Iracundos haciendo los Animals.
Sí, claro, claro.
Que aparte de ella es distinto. El cover para mí es cuando vos copias la canción y la haces casi igual. Ya cuando la tomás la canción y la adaptás a tu estilo, creo que hay como una versión que le da otro, tiene otro valor, puede tener otro valor.
Me parece un tema igual muy opinable.
Sí, es
muy
opinable.
El tema de los covers. Sí, porque hay covers en donde, que sacan del género y que para mí destruyen la canción totalmente.
Claro.
Y la esencia.
Sí, sí, en eso sí. O sea, ¿no? Cuando se te toma una canción, por ejemplo.
El día que escuché Hotel California en versión cumbia.
Bueno, o Imagine en versión cumbia también.
O Imagine. Bueno.
Sí, no tenía un tenedor cerca, sino me pincho
más,
todo.
Más o menos.
Más o menos, claro.
No quiero dar ideas, pero.
Dale. Pero en sí es eso. O sea. Cuando las bandas que hacen rock hacen de pronto un tributo o un homenaje a una banda, a otra banda, haciendo la canción, pero a su manera, para mí tiene un valor extra porque sí. Son los tipos interpretando. Cuando es un grupo específicamente que clona lo que hace, o sea, repite, trata de calcar al metro, al milímetro, lo que está haciendo todo, es distinto, es otra cosa.
Con los Beatles pasó y pasa todavía.
Sí, todavía. Eso es eterno, me parece. Va a pasar mucho tiempo más. Bueno, entonces había toda esa efervescencia y ellos deciden empezar a componer, hacer un paso distinto. Iban a sonar a los Beatles, o iban a ir por ese estilo, pero haciendo sus propias composiciones. Esto que escuchamos es original de ellos, es un tema original compuesto por ellos. Entonces, ahí se empiezan a dar como un proceso bastante paralelo, en el sentido que los Beatles fueron desarrollando su estilo, incorporando músicas y texturas y otras cosas, y los Shakers van a hacer casi a la par, van a ir haciendo lo mismo. A su manera ellos van a ir reinterpretando y tomando cosas de diferentes ritmos o cosas locales o nuestras y van a ir generando su propio sonido. Y van a hacer un proceso igual o similar al que hacen los Beatles desde el Rubber Soul hasta el Sgt. Pepper. Y ellos lo van a hacer desde este primer disco hasta la conferencia secreta de Toto's Bar, que es hasta donde iríamos con el programa hoy. No, o sea, hacen todo ese cambio. Bueno, cuando empiezan a armar la banda, buscan baterista, consiguen a Carlos Cayo Vila, que es el baterista, que va a terminar de conformar el cuarteto llamado Shakers, y empieza el trajinar, no tenían ni instrumentos, ¿tá? Y logran conseguir instrumentos tocando en un programa de televisión que pertenecía al Palacio de la Música en ese momento, ¿tá? Tocan para ellos a cambio de guitarras, a cambio de instrumentos.
Un trueque,
tres guitarras Sony Boy fabricadas por el Palacio, que según los relatos eran pesadísimas y durísimas y sacaban unos callos enormes, pero bueno, era lo que había y se tocaba con eso, ¿tá? Entonces empiezan a tocar en lo que son las cuevas, en lo que se deben llamar las cuevas.
Igual esos muchachos le sacaban sonido a cualquier cosa.
Claro,
casi, ¿no?
Tienen una base jazzística muy grande. Total. Entonces eso les dio de pique una extra con respecto a otros músicos que entraban de lleno en el rock porque era lo que conocían y sabían. Claro. Entonces eso marca una diferencia bastante grande con el sonido de otros músicos o de otras bandas, o el desarrollo de la banda en sí misma, ¿tá? Bueno, te cuento, tocaron en la Cueva del Gallo Rojo, en Orfeo Negro, en alguna Watt de Carrasco, en el Parque Rodó, empezaron a trascinar montones de lugares y a estar en montones de lugares, y se fueron haciendo famosos de boca a boca, se podría decir, ¿tá? Hasta que en un momento, bueno, Odeón Argentina los viene a buscar. Queremos probar con ustedes, a ver si hacemos un disco, si sale algo, no sé qué.
¿Les pareció que podían tener pasta?
Pueden tener
que les
pasta.
Podía ir bien en esto de la
exactamente,
música.
Exactamente, exactamente. Entonces, la idea inicial era grabar un par de temas y volver al terminar la sesión. Eso fue lo que les dijeron que iban a hacer.
El pacto.
Ese era el pacto. Ustedes vengan, pum, grabamos y ya está. Después de la sesión de pruebas, el director artístico de Odeón los vio y no dudó. Los fichó en forma inmediata. Los contrató en forma inmediata y se tuvieron que volver a Montevideo a buscar ropa, ¿no? Y pertenencias y cosas personales para volver y quedarse en Buenos Aires. Y allí estuvieron desde el 23 de marzo del 65 en adelante, grabando sus simples. El primer simple es esto, Break It All, es el primer tema que ellos graban. Y de ahí en más empiezan a tocar, empiezan a aparecer en Escala Musical, que es un programa argentino, empiezan a hacer capote en Argentina, y cuando vuelven, después de 6 meses, en el 65, rompiendo todo en Argentina y haciéndose famosos allá, acá son recibidos con una caravana, desde el aeropuerto hasta el Victoria Plaza.
Twitter, @otravueltauy. Instagram, @otravueltaradio.
Ahora sí escuchamos a los Shakers, ¿te parece?
Dale.
The Longest Night.
The Longest Night, vamos. Otro gran tema.
Bueno, muy bien. Era otro de los cortes.
Era otro de los cortes. Que notás una diferencia. Sí, hay claro. Hay una cercanía con la bossa nova permanente en lo que es este trabajo de los hermanos Fattoruso con esta gente de los Shakers, porque hay conexiones con otras músicas porque vienen del jazz. Y ellos se nutren de varios lugares y terminan haciendo, más allá de que es un sonido beat, como se llamaba en aquel momento a ese sonido Beatle, lo termina mezclando con cosas mucho más cercanas a nosotros y haciendo un sonido bastante particular. Al día de hoy son reconocidos como una gran banda a nivel internacional. Los discos de los Shakers son de catálogo y están muy bien considerados en el mundo a través de la historia, ¿no?
Bueno, la trayectoria de los Fattoruso
también
respalda, sí, ese trabajo, ¿no?
Sí. Después, o sea, el continuo que ellos mantuvieron después con todo lo que han hecho, obviamente fortalece lo que habían hecho en un principio.
Yo tengo más música para este bloque. Acá, por ejemplo, tengo anotado a Los Encadenados.
Sí,
¿tenemos algún concepto para decir?
Sí, ya vamos a ir con Los Encadenados.
¿Pero tenés algo más antes?
¿De Los Encadenados?
¿O de los Shakers?
De los Shakers, no. Los Shakers quería cerrar con un dato más. Que ellos, entre el 65 y el 66, realizan 4 eventos masivos. Uh-huh. En el Cine Plaza, en la Playa Positos, en el Palacio Peñarol y el Club Sporting. Esos 4 eventos, y se llegó a decir que existió, se puede pensar que existió una especie de Shaker manía. Incluso en Buenos Aires, cuando volvieron, hicieron también un poco una jugada medio comercial, ¿no? De bajar del avión y que fueran recibidos como una locura por la gente, que era una imitación a lo que pasaba con los Beatles en Estados Unidos. Había como un trabajo detrás de producción, ¿no? Había una combinación de ambas cosas.
Las pequeñas mañas, ¿no?
Claro.
Llegaban al Río de la Plata también, ¿no?
Claro, claro.
Está bien, eran golpes de efecto que funcionaban.
Exacto, exacto. Entonces fue generando todo un tema, pero fue un año de mucha efervescencia musical. Ese mismo año que los Beatles, hablábamos hoy de las invasiones inglesas, estaban los Hollies, los Kings, los Dave Clark Five, Herman Hermits, Moody Blues, Jerry and the Pacemakers. Eran un montón de gente haciendo un montón de cosas, ¿no? Y así surgen, no solo acá, sino en otros lados, lo que se llamaron las cuevas. Uh-huh. ¿No? Y yo te voy a leer un textito mínimo.
Dale.
De lo que son las cuevas, o lo que fueron por lo menos las cuevas en sus inicios. Dice, la primera cueva se hace los domingos en un sótano ubicado en la calle Convención casi Maldonado. ¿No? La administra un matrimonio que tiene alquilado el local. Ellos se encargan, además de poner un pequeño mostrador, un primus, una olla y un tanque con hielo, a los efectos de abastecer de Coca-Cola y frankfurters. Con el fin de crear un razonable espacio para bailar, no se ponen mesas ni sillas. Así que esos eran los primeros lugares de baile que pertenecían a la juventud, las cuevas, ¿no? Esos lugares que se denominaban las cuevas. Muy emparentado con los míticos toques en la caverna de los Beatles. Decir,
claro. Exacto. Todo, o sea, tiene que ver con todo.
Nada, exacto,
es casual, señores.
Nada es casual, todo, claro, está conectado. Claro que sí. Viene un poco por ahí. Entonces, surgen una infinidad de bandas de covers, y le llamamos beat criollo a este periodo porque es la época en que montones de bandas se largan a cantar en inglés.
Claro.
Porque al ser el idioma natural del rock and roll, las bandas ven como natural cantar en inglés. en ese primer, en ese periodo, ¿da? Esencialmente es un poco lo que pasa. Entre estas bandas estaba una que se llamaba los Teddy Boys, ¿da? Que luego de algún problema, porque en algunas fiestas lo sacaron, no los dejaron tocar, no sé qué ellos tuvieron, de los cuales no se sabe mucho o no se quiere hablar, se cambian de nombre y pasan a llamarse Los Encadenados.
¿Y qué te parece si los escuchamos y después hablamos alguna palabrita? Dale. Los Encadenados, el tiempo está de mi lado. Pueden escuchar a esta cinta magnetofónica, se le están notando los años.
Se le notan los años, sin lugar
a
dudas.
A ver, Aguilera, dígame, ¿de dónde salió esto?
Bueno, este material yo quiero agradecerle especialmente a Leo Garay, mi amigo el gallego, que es un melómano y un gran conocedor y un fanático de la música uruguaya, y que tiene recabado y recopilado un montón de material bastante difícil de escuchar o de conseguir por ahí. Bueno, él me pasó un montón de material para preparar los programas y para poder traer y compartir acá en la radio, así que le mandamos un abrazo grande a Leo.
Le mandamos un abrazo grande y las gracias.
Y las gracias eternas por este tipo de cosas. Dice la leyenda que estos señores, cuando se pasaron a llamar Los Encadenados, llegaron a colgarse las guitarras con cadenas en vez de correas. Dice la leyenda, nunca, o sea, no tengo documento gráfico que lo compruebe, pero dice la leyenda que es así, ¿está? Entonces, esta banda arranca en principio con versiones de los Teen Tops, de los Beatles, de los Animals, pero definen su estilo cuando conocen a los Rolling Stones, que es de quien están haciendo esta versión.
Claro.
¿Está? Ahí es cuando los tipos se les vuela la cabeza y dicen, nuestro camino va por acá.
Claro.
¿Está? Entonces,
le pasó lo mismo a Juanse.
Claro, más o menos, ¿no? Totalmente.
Y después se mimetizó y creía que era Jagger.
Claro, a los argentinos les pasa mucho que terminan siendo, yo quiero ser el de allá, la versión argentina de.
Claro, y se lo comen.
Claro, ¿no? Y la versión
se comió Jagger.
Exacto.
Y si escuchan los Ratones Paranoicos, que tienen muy buenas cosas, se darán cuenta que...
Sí, totalmente, totalmente. Bueno, esta banda estaba compuesta por Jorge Pueblo Pereira en segunda guitarra y voz, Jorge Fernández en primera guitarra y voz, Esteban Hirschfeld en órgano, piano y armónica, Julio Montero en bajo y Alberto Beto Freijedo en batería. Esta formación será la que en 1966, previo viaje a Argentina, para grabar y seguir un proceso similar al de los Shakers, no de fama, porque no le fue tan bien, pero sí en cuanto a grabar, a ser contratados y demás, van a pasar a llamarse los Mockers. Estos señores son los Mockers que nombrábamos hoy. ¿Ah? Incluso, es más, con esa, como esa rivalidad que existía entre, inventada obviamente, entre Beatles y Stones, también se produjo lo mismo, los jóvenes buenos y aceptados por la sociedad y los jóvenes más rebeldes eran los Shakers y los Mockers. Y llegaron a tocar en el programa argentino Escala Musical en un espectáculo que llamaron Shaker vs. Mockers, ¿no? Para que tengas una idea. Pero vamos a hablar de los Mockers un poquito más adelante,
sí,
porque todavía...
tenemos música de los Mockers más adelante.
Más adelante, escuchar. Exacto. Pero eso después, por ahora siguen siendo los Encadenados, el proceso ese va a venir después. Pero en 1965, en ese mismo año que ellos se consolidan, como los Mockers, o como se van a consolidar como los Mockers, va a haber otros grupos que van a hacer ese proceso de empezar con un nombre, cambiándoselo, moldándose hasta que logran su definición. Y uno de esos grupos se llama Los Malditos.
Claro, claro que ¿ah? Sí. ¿Y qué te parece si antes de hablar de Los Malditos los escuchamos? Escuchemos a Los Malditos, More, ¿verdad?
El tema es More y es otra de esas versiones media inéditas, difíciles de conseguir, que me pasó mi amigo Bray.
Lo escuchamos un poquito.
The horizon is a bore. It is time in my amour. More, more, more. I learned everything we've known.
Malditos, ¿verdad?
Los Malditos.
Esa voz que estamos escuchando.
Ahora te voy a decir.
Es familiar.
Sí, es muy familiar. Quizás en ese momento y en esa grabación, que no es tan buena, no nos demos tanto cuenta.
Cuando vos me lo nombraste, me di cuenta, pero si no me lo nombrabas, no sé.
No, no es fácil. Entre 1964 y 66 existió esta banda llamada Los Malditos, que contaba en guitarra y voz con Eduardo Mateo, que era a quien estábamos escuchando en primera voz.
Qué
de este
maravilla.
Tema. ¿No? Después estaba Walter Cambón en guitarra y voz también, Miguel Matos en bajo, Ernesto Soca en piano eléctrico y Carlos Chango Castro en batería. Esta banda, en ese proceso similar al que hicieron los Mockers, ¿no?, va a cambiar su nombre por The Nights y va a grabar un simple en el 66 que contiene el tema Como Brillo de Sol o Like the Sunshine. De ese periodo fermental surgirá más adelante el quinto. Y bueno, después todo lo que viene después, ¿no? Pero eso es para lo de que es el quinto va a ser para el siguiente programa. Porque
vamos a
que
llegar
nace
rápidamente.
En esta época, en realidad, se empieza a ver o a vislumbrar más lo que hacen en la siguiente etapa de esta historia del rock uruguayo.
En esos programas que no sé cuántas horas van a durar.
Precisamos varias más, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, ¿Cómo Brilla el Sol de los Nights? Que es la banda que pasa de Los Malditos a ser la que sigue a Los Malditos, se llama The Nights. Creo que había un pedacito para sonar.
Sí, ¿de qué?
¿Cómo Brilla el Sol? The Nights. Que sonaría.
Pero lo tengo más adelante.
Ah, bueno, tal, ahora lo vamos.
Más adelante, lo vamos a escuchar más adelante.
Dale, dale. Sí, y después hubo varias bandas más. Y vos me proponías de tirar a la gente a ver si alguien se anima a decirnos quién es este cantante o algo así, ¿no? Sobre temas. Bueno, mira, tenemos una banda que se llama Los Gatos. Ahora. ¿Tá? Que fue conformada en 1963, que tuvo varias formaciones, tuvo varios integrantes. Y que no hay mucho registro, pero tenemos un tema de ellos.
Vamos a escucharlo.
Que se llama If You Need Me.
Vamos a oírlo. Gustavo,
dejamos esto sonando y esa voz, a ver si alguien de los escuchas se anima a decirnos quién es este cantante.
Me encantó esa propuesta para la pausa. Sí. Pausa y ya volvemos.
Ya volvemos con otra vuelta.